ahora, las noticias de Caldas en RCN, la radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Ya estamos listos para presentarles las noticias más importantes de Manizales y de Caldas. Este equipo periodístico de RCN en la radio los invita para que nos acompañen hasta las 2 de la tarde. Después, el tren de la tarde con J. Mario Valencia, Guillermo Díaz Salamanca y todo ese elenco de periodistas y humoristas que nos hacen mucho más divertidas las tardes. De lunes a viernes, aquí en la frecuencia 1060.
Reinel Llano en RCN Noticias.
Manizales no tiene ningún riesgo ante una posible erupción del Nevado del Ruiz. Esta ciudad tiene una amenaza sísmica importante, esto debido a su ubicación topográfica, pero no es para entrar en pánico, advirtió Marta Calvache, directora del Servicio Geológico Colombiano.
El ex candidato presidencial Horacio Serpa Uribe se mostró de acuerdo con que el periodo del presidente Santos se amplíe a 2 años, pero le preocupa el procedimiento que se adopte para tal fin.
A través de un foro educativo se pretende encontrar soluciones para la pequeña minería en Colombia, afirma el senador Jorge Enrique Robledo.
La Federación Nacional de Mineros de Colombia planea realizar un congreso nacional el 5 de mayo en Medellín con el propósito de programar un paro nacional en el país.
Mañana igualmente se hará una marcha aquí en Manizales de las víctimas de la violencia del conflicto armado. Pretenden llamar la atención del gobierno nacional para que atienda sus necesidades. Sensibilizar a la ciudadanía para mejorar la movilidad en Manizales y educar a la comunidad frente al respeto por las normas de tránsito son algunos de los objetivos de la Semana de la Seguridad Vial, que comenzó hoy e irá hasta el próximo viernes.
Hoy se inicia la semana de vacunación en las Américas. El objetivo es comenzar, completar y terminar esquemas de vacunación en menores de 5 años.
A esta hora y hasta las 6 de la tarde se conmemora el Día de la Tierra. Y para celebrarlo, la Secretaría de Competitividad y Fomento Empresarial realiza una actividad en la Plaza de Bolívar que tiene como nombre Nuestra Plaza en la Plaza.
En plenaria del Consejo rindió informe de gestión del gerente de People Contact, José Manuel Cardona, quien afirmó que esta entidad genera 10.000 empleos directos.
El Centro de Reclusión de Mujeres de esta capital presenta hacinamiento moderado. Tiene una sobrepoblación de 65 internas que dificulta el bienestar, sobre todo en la noche.
Mucha atención, en una de las pocas e inusuales condenas por falso testimonio, el Tribunal Superior de Manizales confirmó la sentencia del juez sexto penal del circuito y condenó a 6 años de cárcel a Mauricio Giraldo Serna.
Ya les vamos a contar qué fue lo que dijo y por qué esta condena de 6 años de cárcel. Falleció en la clínica de Villa Pilar el guía turístico del Monumento a los Colonizadores, Gustavo Aristizábal, quien fue atropellado ayer por una motocicleta en el barrio Chipre.
Este miércoles por la Copa Postobón del Once Caldas se recibirá la visita del Deportes Quindío a las 7:30 de la noche en Palo Grande.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Comencemos con una miradita al estado del tiempo. Fabián, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora Manizales registra una temperatura de 20 grados centígrados y el IDEAM prevé para la tarde en Manizales lluvias moderadas.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
Habrá corte en el servicio de agua. ¿Dónde y a partir de qué hora? John Freddy Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes, es con el objetivo de realizar una reparación en la red de acueducto de 14 pulgadas ubicada sobre la carrera 25 frente al colegio INEM Baldomero Sanincano. Es necesario suspender el servicio de acueducto hoy, 22 de abril, a partir de la 1 de la tarde hasta las 6. Este cierre dejará sin el servicio al 4.29% del total de los suscriptores correspondientes. Los sectores afectados son Barrio Arboleda, Versalles, Campín, Colombia, Sáenz, el Barrio Lleras, el Barrio El Prado, Barrio González, Uribe y el Barrio Persia.
A partir de la 1 de esta tarde y hasta...
las 6 de la tarde.
Y hasta las 6.
En 25 minutos, hasta las 6 de la tarde.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Las noticias que también están publicadas en nuestra página. Adriana Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes, ingresando a www.rcnradio.com/noticias/caldas. Allí se enteran de las noticias que se han generado en las últimas horas, en los últimos días en Manizales y el departamento de Caldas. Relacionadas, por ejemplo, van a encontrar noticias al gobernador de Caldas de los conjueces que definirán su situación. Está precisamente allí ya colgado el documento del Consejo de Estado. También encontrarán noticias relacionadas con la aeronáutica civil por ordenar demoler construcciones de un barrio adyacente al aeropuerto de Manizales, exactamente allí en el sector de La Nubia, y por supuesto también lo relacionado con la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Todo eso lo encuentran en nuestra página www.rcnradio.com. Noticias de Caldas.
En RCN La Radio 1060 en Manizales, le seguimos la huella a la noticia, porque así como el tiempo, la noticia vive en permanente evolución.
La directora del Servicio Geológico Colombiano, Marta Calvache, presidió hace pocos minutos aquí en Manizales un servicio, o mejor, un encuentro de emergencia. Comité de emergencia local, que dijo la experta en vulcanología en el país, John Freddy Ramírez.
Hizo mucho énfasis en lo acontecido en los últimos días en la ciudad de Manizales, en los sismos, en los repetidos sismos que se están sintiendo y están presentando en la ciudad de Manizales. Las autoridades de Manizales en su plan de contingencia deben tener muy claro que por su parte urbana no va a pasar lava y es muy improbable que caiga material piroplástico. Lo que sí tiene es la amenaza de caída de ceniza y arena, pero no es para preocupar. Donde sí se tiene que actuar rápido ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz es en los afluentes adyacentes a la ciudad, advirtió Marta Calvache, directora del Servicio Geológico Colombiano. Sobre los sismos que se han registrado en los últimos días, explicó lo siguiente.
Manizales tiene una amenaza sísmica importante, o sea, en Manizales pueden ocurrir sismos grandes, no por el volcán, sino por el sitio donde está respecto a la cordillera. En general los volcanes no producen sismos tan grandes como las fallas geológicas, entonces Manizales tiene, aparte de la amenaza sísmica, que es alta, pues siente los sismos del volcán, pero en general uno puede esperar sismos más pequeños que esos que se puedan producir por el entorno donde está Manizales. El proceso volcánico tiene implícitos unos sismos que son los que se han venido sintiendo y es, digamos, que normal en un proceso de reactivación volcánica. Que está en un proceso de reactivación, que ese proceso de reactivación fue más notorio a finales del 2010 y lo que hasta ahora hemos visto es que ese proceso continúa. En este momento diríamos que es más claro decir que el proceso sigue en ascenso y no que se está retrocediendo y que se está quedando callado. O sea, el volcán está en proceso de reactivación. El final de un proceso de reactivación sería una erupción. Han habido erupciones pequeñas el año pasado y eso puede continuar así. A veces unas pequeñas con emisión de ceniza, de gases, de bloques alrededor del volcán, pero pueden haber unas más grandes. Lo que estamos viendo ahorita, digamos, es que hay un mayor aporte desde un poco más profundo y en este momento uno no descarte que pueda haber una erupción.
Esta es una muy buena noticia que entrega la directora del Servicio Geológico Colombiano, Marta Calvache, pero también habló el alcalde de Manizales.
El alcalde Jorge Eduardo Rojas manifestó que la ciudad está preparada para una eventual erupción del Nevado del Ruiz. Tenemos identificadas todas las zonas vulnerables y los organismos de socorro siempre estarán dispuestos y prestos a una rápida reacción. Aclaró también que la zona urbana no está amenazada.
La zona urbana no se ve por ningún motivo afectada por salida o avalanchas en los ríos, solamente la parte más baja donde hay un poco menos de 30 familias que podrían verse afectadas. Cada una de esas familias está censada. Tenemos sistemas de alertas para alertar a esas familias, valga la redundancia, de la salida inmediata. Hemos hecho las pruebas más de 4 veces en el último año y han salido antes de 10 minutos. Por lo tanto, sentimos que estamos preparados. En la naturaleza, vuelvo y digo, con ella no puede uno jugar, pero sí estamos, yo creo que muy preparados. Hay que seguir conviviendo, porque es que el Nevado del Ruiz está a 30 kilómetros, él nunca se va a ir y Manizales tampoco se va a ir. Hay que convivir con el Nevado del Ruiz, hay que estar preparado, tener una, digamos que formación académica mucho mejor para saber cómo convivimos con el Nevado, y para eso hemos determinado también el inicio de unas cátedras especiales en todo sentido, pero no del Nevado, sino de gestión del riesgo, para que la gente de Manizales aprenda a vivir o aprendamos a entender los fenómenos de los que estamos expuestos. esto es la vulnerabilidad que tenemos, volcán, ríos, avalanchas, deslizamientos, todo lo que tengamos y sismos tendrán que ser explicados a la comunidad en general en una cátedra que vamos a empezar ahí.
Las autoridades recomiendan estar atentos a los boletines oficiales del Observatorio Vulcanológico. La alerta se mantiene en el nivel amarillo o 3.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
El invitado hoy a RCN La Radio, más tempranito de lo usual, ante los múltiples compromisos que tiene, el gerente de la industria licorera de Caldas, doctor Miguel Trujillo Londoño. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Reinel, toda la mesa de trabajo y todos los que nos escuchan hasta ahora, ¿cómo están?
Nosotros muy bien. ¿A usted cómo cree que le ha ido?
Pues bueno, es muy prematuro para decirlo, llevamos un mes apenas tomando las riendas de esta empresa y lo que sí es, lo que vemos es muchas posibilidades, hay mucho por hacer dentro de la industria y esa es la idea, creo que aportar lo que más podamos para que volvamos a ver la otrora gran empresa departamental.
Sí, llega justamente usted a la destilería caldense gracias a los resultados obtenidos al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Resultados que fueron elogiados por el propio ministro de las TIC, Adriana.
Exactamente, así lo dio a conocer la noche del sábado que estuvimos allá en un evento donde el gobernador también le entregó precisamente un reconocimiento al Ministerio de las TIC y además, pues como sabemos y como mucho se ha dicho, somos modelo en el país y parece que como vamos seguiremos siendo. Inclusive ya hay unos retos por ahí pendientes que también propuso el ministro para el departamento de Caldas.
Con su Caldas Vive Digital, ¿no?
Sí, ahí implementamos unas políticas bien interesantes que nos han hecho muy visibles a nivel nacional, no solamente nacional sino internacional. Hace poco recibí una llamada del director de innovación de Verizon, esa empresa norteamericana, para hacer unas pruebas aquí en Colombia porque quieren entrar a Latinoamérica y quieren que la puerta de entrada sea Caldas. Yo creo que lo que se hizo ha sido muy importante. Yo lastimosamente no los pude acompañar el fin de semana al ministro y al gobernador, pero yo sí creo que Caldas está en un momento histórico en materia de TIC, de tecnologías, porque no solamente los recursos que se han apropiado para todos estos programas y proyectos, sino los proyectos que quedaron, por ejecutar, los proyectos que quedaron presentados ante el ministerio, eso es un gran logro el que obtuvimos ahí. No es un logro personal, es un logro de todo un equipo de trabajo que nos estuvo acompañando durante todo ese año largo en el que estuvimos al frente de la Secretaría. Y bueno, ya esperamos a ver los resultados.
12 del día, 47 minutos. Pues lo invitamos, doctor Miguel Trujillo Londoño, para hablar de aspectos positivos de la industria licorera de Caldas, como quiera que es una empresa que está dirigida por personas de un reconocimiento muy importante, no solo en la región, sino en el país. Es que esta mañana, por ejemplo, hablábamos con Horacio Serpa y tiene los mejores conceptos del doctor Guido Echeverri Piedraíta. El fin de semana habíamos abordado a otras personalidades que también se refirieron en iguales términos al mandatario de los caldenses, que le ha recuperado la confianza a la región. Y obviamente usted, cuando llega a la industria licorera de Caldas, pues lo que usted decía ahora, para sacarla adelante.
Sí, mire, yo conozco al gobernador Guido desde hace mucho tiempo y digamos que la decisión de asumir el cargo como gerente de la industria licorera de Caldas lo tomo también porque él es la persona que está al frente de los destinos del departamento, una persona que deja trabajar, una persona que desde el principio me habló de la independencia que va a tener la gerencia para poder ejecutar lo que haya que ejecutar, para hacer lo que haya que hacer. De manera pues que yo sí me siento muy contento de que el gobernador Guido Echeverri sea la persona que esté al frente, porque eso nos da, digamos, la seguridad de que esto va a estar, de que se va a manejar con toda la transparencia, con todo el respeto, y eso es un valor agregado que tiene hoy la industria licorera de Caldas y que tiene nuestro departamento.
Sí, a eso iba, porque que venga Horacio Serpa, Uribe, que son personas, digamos, del exterior, o sea, de fuera del departamento, a hablar bien del gobernador, que venga Francisco Santos, que si bien está recorriendo el país, pues se la pasa mucho más tiempo en la capital de la República, y tantas otras personalidades, el mismo Oscar Iván Zuluaga, que es de aquí, pero bueno, también mantiene muy, muy afuera del departamento, hablando muy bien del gobernador. Eso les da a ustedes, obviamente, que muchísima confianza y los invita, los exhorta a hacer las cosas bien.
Así es.
Y referente a eso, pues también, perdón, doctor, hablaban ustedes de tener, digamos, la política de cero politiquería, valga la redundancia, dentro de la industria licorera de Caldas.
Sí, y mire, eso es bien importante porque todo el mundo, yo creo que no hay persona que no esté de acuerdo en que la politiquería se estaba carcomiendo esa compañía, esa empresa. Eso, los manejos actualmente con la competencia que hay de multinacionales, de empresas privadas locales, que están obviamente, que no dependen de modelos politiqueros, obviamente nos pone a nosotros en desventaja frente al modelo que se venía implementando. De manera pues que el modelo de cero politiquería con la industria licorera de Caldas, el modelo de ser más eficientes, de ser mucho más innovadores, de tener un buen servicio al cliente. Infortunadamente la industria licorera de Caldas, hombre, y todos lo saben, a la industria licorera de Caldas no vende, le compran, porque sus productos son reconocidos por su extraordinaria calidad. Y digo que hay que voltear ya un poquito el tema de que nos compren y salir a vender, ser muy agresivos. Yo creo que esto obviamente se cumple con un equipo de trabajo idóneo, profesional y técnicamente preparado.
A propósito de esto, doctor Trujillo Londoño, ¿qué estrategias de mercadeo se van a implementar este año con miras a recuperar aquellos mercados que tradicionalmente han sido territorio de la industria licorera de Caldas en nuestro país, por ejemplo, el caso de la costa atlántica?
Hay un plan de mercadeo bien agresivo. Infortunadamente, la industria licorera de Caldas tuvo un distribuidor en los últimos años que era una multinacional en la costa y no nos fue bien. Infortunadamente, no nos fue bien con ellos. Se canceló el contrato y ahora estamos nuevamente haciendo las invitaciones públicas para hacer presencia efectiva en la costa. O sea, actualmente no tenemos presencia en la costa, pero ya tenemos un plazo que el 15 de mayo tenemos que tener adjudicados todos los contratos de distribución en la costa colombiana, y yo creo que eso va a ayudar mucho a que volvamos a tener presencia. Tenemos un plan de mercadeo muy estratégico, muy ajustado a la realidad presupuestal de nuestra empresa. Hay que ser, yo creo que, muy eficientes en el uso de esos recursos y muy estratégicos. Vienen unas políticas diferentes, unas políticas donde digamos las inversiones no van a ser muy altas, pero creo que sí van a ser muy efectivas.
Uh-huh. Está usted liderando una campaña denominada Me Gusta. ¿En qué consiste?
Bueno, esto primero es una campaña de todos los empleados de la industria licorera para los empleados de la industria licorera. Es una campaña interna. Yo siempre he dicho que yo no quiero que los proyectos o programas que se tienen al interior tengan nombre propio. O sea, no es una campaña del gerente. Es una campaña de todos y para todos. Es una campaña que tiene que ver un poco con que la gente se apropie nuevamente de la industria licorera de Caldas, que los empleados sientan que el ambiente es diferente, que estamos trabajando por un digamos por un fin común y al que todos nosotros y nuestra familia nos impacta. De manera pues que es una campaña que vela también por los principios de transparencia, honestidad, innovación, eficiencia, trabajo en equipo, liderazgo, y es una campaña que esperamos se sigan dando, no se vuelvan campañas que la gente las olvida rápidamente, sino campañas permanentes, financiadas 100% por los proveedores. Es decir, nosotros no nos gastamos un peso dentro de estas campañas, pero sí creo que han tenido un impacto bien positivo al interior de la compañía.
Gerente, ¿qué se está haciendo para incrementar las ventas en el exterior?
Bueno, hay unos países foco. La junta directiva ha planteado que debemos trabajar con países foco. Dentro de los países foco está España y Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos, que es un país tan grande, obviamente tenemos unos estados que son a los cuales les vamos a impactar. Ahí vamos a hacer unos esfuerzos presupuestales para destinar unos recursos a mercadeo, a mejorar el look del producto, porque digamos en estos países esas empresas privadas hacen inversiones muy grandes en la presentación del producto, y creo que nosotros estamos un poco pobres respecto a este tema. Ahí vamos a hacer un muy buen trabajo y acompañando mucho más a estos distribuidores. Históricamente lo que se ha hecho es que se venden los productos aquí en Colombia, pero se olvida de la trazabilidad que se le tiene que hacer a los procesos que se lleven a cabo en esos países de destino. Entonces la idea es acompañarlos mucho más dentro de esa estrategia de comercialización en los países del exterior.
12 del día, 54 minutos. Nos acompaña hoy aquí el gerente de la industria licorera de Caldas, Miguel Trujillo Londoño. John Freddy.
Doctor Trujillo, los mercados, lo que es el de la costa, la recuperación de la costa y lo que estábamos hablando en el exterior, de los productos que tiene la licorera, ¿a cuál se le va a hacer más fuerza? ¿Cuál se le va a apostar? Son muy importantes el aguardiente del ron, a los dos o uno en especial.
Mire, en el exterior hay un fenómeno muy grande y es, primero, ustedes saben, el aguardiente es una bebida étnica. Es decir, no lo toman sino los colombianos. De manera pues que posibilidades de crecer ese consumo natural que hay en el exterior pues no es muy, digamos, muy factible que crezca, es decir, que otros, que otra gente empiece a tomar aguardiente, pues eso no es fácil. De manera pues que el ron tiene muchas más posibilidades que el aguardiente en materia internacional, o sea, en mercados del exterior. Y en lo que corresponde a la costa, obviamente, primero, el ron pues tiene muchísima acogida en este mercado, pero también con el aguardiente tenemos que hacer un esfuerzo bien importante, no lo podemos descuidar. Hace unos años pensamos en la, o se pensó en que la política era, hombre, dedicarnos al ron, y hemos visto que sigue siendo el mercado del aguardiente el más importante en el territorio nacional. De manera pues que ahí vamos a hacer un esfuerzo importante.
Doctor Miguel, acaba de llegar por aquí el doctor Javier Giraldo Neira para su programa Estado y Multitudes después del avance de la una. Y me imagino, él está muy a la expectativa de la siguiente pregunta. El patrocinio para el Once Caldas, de parte de la industria licorera de Caldas. ¿Cuánto es la práctica? ¿Cuánto es el billete?
Un saludo muy especial para el doctor Javier Giraldo. Mire, el Once Caldas, ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Yo he estado en contacto permanente con los directivos del Once Caldas y la idea es efectivamente apoyar el equipo. En este momento estamos teniendo una reunión. La idea es esta tarde confirmar más o menos cuál sería el monto total de la inversión de publicidad para el Once Caldas. Ahí vamos a hacer un esfuerzo importante con los distribuidores. Los distribuidores, la idea es que aporten parte de los recursos, es decir, estamos haciendo una bolsa común, aportando todos, porque todos tenemos que aportar en este momento en el que vemos que el equipo requiere el apoyo decidido de nuestra industria licorera de Caldas, y con seguridad que ahí estaremos.
Pero esa cifra oscila más o menos en qué cuantía.
No me comprometo sino hasta horas de la tarde en decir la cifra exacta con la que vamos a comprometer. Lo cierto del caso es que no van a ser cifras como las que se manejaban anteriormente, porque como ustedes saben, y así lo saben, y ellos lo saben, los directivos del Once Caldas saben que si nos comprometemos, nos comprometemos con lo que presupuestalmente podamos, y no con lo que las ganas, y no con las ganas, porque es que estamos también muy mal acostumbrados, a que a final de año no tenemos con qué pagarles, y entonces nos quedamos con una cifra que realmente nunca termina de ser la cifra real. De manera pues que esta tarde tendremos la cifra exacta con la cual nos vamos a comprometer para el patrocinio con los de Caldas, y es un compromiso de todos los caldenses apoyar nuestro equipo.
Porque el mayor accionista del equipo se ha quejado bastante, el señor Jaime Pineda, que el empresario, los empresarios caldenses lo han dejado solo después de que él tomó el equipo, lo sacó de la crisis el pasado mes de octubre del año anterior.
Bueno, el tema, yo creo que cuando uno tiene una empresa, pues nadie puede venir a hacer beneficencia a favor de la empresa personal particular, ¿cierto? Nosotros como industria licorera de Caldas queremos apostarle, queremos apoyar el equipo.
Y es un buen vehículo publicitario,
yo creo,
sin duda.
Y yo creo, digamos que hay estudios que nos dicen que debe ser la estrategia diferente a estar simplemente marcados en una camiseta, ¿cierto? Para que ese vehículo sea, digamos, un vehículo publicitario adecuado y que incremente nuestro consumo, ¿sí? Bueno, entonces esta tarde estén pendientes ustedes de la noticia, uh-huh, a ver cómo
nos... Pues debería comprometerse en dárnosla.
Ahí nos dejó todos con la expectativa.
Mejor dicho, le voy a marcar desde las dos, Adriana.
Y sí, le marca.
Yo sé que sí. Reina el estalladorcito.
Bueno, otro tema importante para tratar con ustedes es lo referente al licor adulterado. Recientemente pues se hicieron unas incautaciones también en el departamento sobre algunas tapas, ese tipo de cosas. ¿Qué está haciendo la industria licorera de Caldas en cuanto a este tema para evitar que el licor sea adulterado?
Mire, lo primero es que hay una política conjunta entre la Federación Nacional de Departamentos, el Departamento de Caldas y la industria licorera de Caldas. Es decir, estamos trabajando en equipo y estamos poniendo recursos importantes. La Federación Nacional de Departamentos acaba de poner 1,000 millones de pesos y nosotros aportamos con un recurso bien importante al año a la Secretaría de Hacienda para combatir este delito. Ese es un proyecto bien importante, el cual yo creo que desde el nivel nacional nunca se le había puesto tanto cuidado como ahora tras la federación, y esperamos unos resultados contundentes respecto al licor adulterado y no solamente el licor adulterado, sino el contrabando técnico que se hace con otros licores.
Pues doctor Miguel Trujillo Londoño, gerente de la industria licorera de Caldas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Sabemos que tiene usted otros compromisos, pero lo volveremos a invitar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, René, a usted, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes a esta hora, y que tengan un feliz día.